Estamos examinando este hecho político judicial de impacto fuerte que se suma a otros similares de los últimos meses. Ese es nuestro tema en el espacio central hoy en Perspectiva. Recién conversábamos con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, denunciante de este asunto Pluna, Sociedad Anónima, en el Parlamento. Ahora le damos los buenos días al doctor Amadeo Tatti, abogado penalista, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Católica, uno de los abogados defensores del exministro Lorenzo. Doctor Tatti, ¿nos escucha bien?
Sí, sí, perfecto. Buenos días, Emiliano, ¿cómo anda?
Muy bien. Doctor Tatti,
gusto de conversar con todos ustedes.
Vayamos a lo que dice la jueza, porque la doctora Adriana de los Santos en el auto de procesamiento señala el economista Fernando Lorenzo, en tanto ministro de Economía y Finanzas de la época, y el economista Fernando Caloi, en cuanto presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, ejercieron una activa e ilegítima participación en la concesión del aval como garantía de mantenimiento de oferta a favor de Cosmo SL, lo que a la postre la habilitó para presentarse a la subasta pública, resultando único oferente y mejor postor. Esa gestión excedió de la simple irregularidad administrativa para derivar en actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan en virtud de sus respectivos cargos públicos. ¿Cómo observa usted un diagnóstico como ese?
A ver, Emiliano, antes que nada una precisión que creo importante. En rigor, la decisión ya anunciada explícitamente por el ministro Lorenzo, el exministro Lorenzo, el día mismo en que ocurre su procesamiento de que no presentáramos un recurso, de algún modo me inhibe o me limita a hacer consideraciones sobre el fallo, porque en rigor las debería haber hecho en un escrito judicial, si era que entendíamos que había que apelar a esa decisión. De todas maneras, como no quiero rehuir el tema, con mucho gusto le voy a dar alguna referencia más bien de tipo general. Esa referencia que hace la doctora de los Santos, por la que siento un gran respeto, tiene que ver fundamentalmente con la estructura de esa tan cuestionada y con razón conducta prevista en el artículo 162 del Código Penal. Por esa misma razón, en su momento nosotros entendimos que violaba normas constitucionales, no compartió el criterio de la Corte, pero eso no le da un baño de santidad a una figura que algún día deberá desaparecer de la faz de la normativa uruguaya. Pero
sí, recordemos, según el artículo 162 del Código Penal, comete ese abuso de funciones el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares.
Tipicidad, ¿verdad? Que lo maneja incluso la jueza, dice que la conducta es antijurídica, típica y dolosa. Son los tres elementos que hacen a la responsabilidad penal. Y la tipicidad es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Para ello. Y la tipicidad quiere decir que tienen que darse absolutamente todas las notas que describen la conducta, que en esta figura es bastante ambiguo, bastante confusa la forma en que está redactada y ver cuáles son los requisitos. Pero antes de la arbitrariedad, que igualmente, si puedo, en dos minutos se lo explico, quiero decirle que hay algo que son los verbos típicos, es decir, cuáles tienen que ser las conductas. Las conductas que tiene esta figura dice cometer u ordenar un acto arbitrario. Supongamos que el acto es arbitrario, pero la conducta de la persona para poder responder por ese acto arbitrario tiene que ser cometer u ordenar. En realidad, el ministro Lorenzo ni cometió el acto arbitrario, que sería el otorgamiento del aval, ni tampoco lo ordenó. Es decir, las propias declaraciones de Lorenzo en su primera y única comparecencia por este tema, hace ya bastantes meses, dijo que le estaba solicitando al banco que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval. Y luego agrega además, y esto es importante, que, digamos, porque él no lo cometió, pero tampoco lo ordenó, como dice el código, porque dice que le pidió que actuara en forma flexible y cuidadosa en el otorgamiento del aval, y todavía agregó algo más. Mi llamada era para conseguir la cooperación del BROU, para que quienes podrían ser partícipes en la subasta llegaran a hacerlo, si estaban en condiciones de serlo. Es decir, que tampoco fue una orden de dame este aval, por favor, de cualquier manera. Entonces, lo ligo con el concepto de arbitrario. El acto arbitrario es aquel, hasta por la definición de la Real Academia, aquel acto que no tiene ningún motivo, es decir, que no tiene ninguna motivación. El hecho que le hubiera dicho, mira, dale este préstamo a tal persona o a tal empresa porque te lo digo y chau, punto, y no me preguntes nada. Yo pregunto y lo traslado y lo dejaría por acá porque no quiero profundizar en demasía en el fallo de la jueza, si no había una razón, más allá de que se entendiera que podía ser absolutamente incorrecta la decisión de fondo de llamar una subasta, de buscar esa vía para intentar una solución en el tema Pluna, si era totalmente arbitrario que, visto el tema como había sucedido con la subasta anterior, donde no habían habido postores, y apareciendo uno que venía siendo recomendado por una persona a la que el gobierno le otorgaba un voto de confianza, como era el señor López Mena, si era arbitrario realmente, es decir, no tenía ningún motivo, el pedirle al banco que en lo posible y dentro de las condiciones que se pudiera, se le facilitara la concesión del aval. Por eso que yo creo que en el fondo es tan amplia esta figura, es tan impreciso el concepto arbitrario, pero que igualmente tiene una definición que es esa que acabo de decir, que me parece que no encaja la conducta del ministro Lorenzo en la figura que le imputa a la jueza, más allá de si estaba bien o mal el tema de fondo, ¿verdad? Les quiero decir algo más, en todo el tema de Pluna que se manejó en el juzgado, nunca fue interrogado Lorenzo, es decir, Lorenzo se le interroga una única vez y concretamente sobre esta llamada que concede el aval. Por eso que creo en definitiva que había motivos, sí, para poderlo impugnar, y no sé el éxito que podríamos tener en impugnación, simplemente que hemos respetado y nos pareció atendible desde el punto de vista en que nuestro cliente lo manejó, su decisión de que nos quedáramos sin hacer la reclamación que se podía hacer o que se suele hacer, porque me cuesta un poquito ahora públicamente cuestionar, más allá de esa pregunta concreta que usted me hizo, porque me podrán decir, bueno, mire, eso lo hubiera dicho usted en un escrito, ¿verdad?
Ahora, usted señalaba, desde el punto de vista de la defensa, cómo fue que actuó el entonces ministro Fernando Lorenzo. Pero la jueza, y estoy leyendo aquí la página 11 del auto de procesamiento, es lapidaria a propósito de la forma como se concedió el aval, de las características, del cúmulo de irregularidades que tuvo la concesión del aval.
Pero a partir de la llamada de Lorenzo...
Leo, ¿me permite leerle para los oyentes?
No, ya lo conozco. Léalo por la audiencia, yo lo conozco.
Dice la doctora de los Santos, fue otorgado el 1 de octubre de 2012, mismo día de la subasta, en un plazo comprendido entre próximo al mediodía y la hora 15. Sin exigir simultáneamente la presentación de contragarantía, máxime cuando la empresa Cosmo SL no era cliente del Banco República y era absolutamente desconocida en el mercado regional, sin contar con la información y documentación mínimas necesarias de la empresa avalada. Asimismo, buena parte de la documentación se presentó en copia simple, sin aportarse luego los originales debidamente legalizados. No se exigió la constitución de domicilio dentro de la ciudad de Montevideo. Pero incluso va más allá, dice que más tarde, en el mes de octubre ya avanzado, el 8 de octubre, cuando el tema vuelve a discutirse en el directorio del Banco de la República, todavía la carpeta de Cosmo carecía de una parte de la información y documentación que era requerida. Entonces mi pregunta es, el aval tuvo una serie de irregularidades amplia, que hay que entender que el economista Caloia sí incurrió en el delito de abuso de funciones, pero el ministro Lorenzo no.
No, yo no estoy afirmando eso, ni mucho menos. Simplemente le quiero explicar que la llamada de Lorenzo fue a los efectos de que se pudiera facilitar en lo que pudiera hacerse, ¿verdad?, esa conducta. Pero además, el hecho de que se otorgue en esa forma tan rápida tiene también una razón, porque creo que en el expediente, que no sé si ustedes lo conocen, cuando declara Caloia, dice claramente por qué otorgó el préstamo, el aval, mejor dicho, que no es un préstamo, el aval, en esas condiciones. Por dos razones, dice, por dos razones. Primera, y no pone ni orden tampoco, no dice esta la principal, por dos razones. Por la llamada del ministro Lorenzo, obviamente si no hubiera llamado a Lorenzo, seguramente Caloia no hubiera otorgado el aval, pero también porque lo recomendaba y el que estaba actuando atrás era el señor Juan Carlos López Mena, que era un cliente del banco. O sea, es decir, yo calculo incluso más, está hasta la sensación en las declaraciones de Caloya, pero eso tendría que preguntárselo a Caloya, que en rigor ese aval se le está concediendo a López Mena, que estuvo en el banco, que estuvo haciendo gestiones, que fue de alguna manera el que tramitó ese aval. O sea que la seguridad o esa inseguridad que se tenía, según la jueza, la obviaba, seguramente para el presidente del banco, y eso habría que preguntárselo a Caloya, el hecho de que estuviera siendo apadrinada la gestión por el señor López Mena, que era el mejor cliente del banco, lo dijo Caloya en alguna oportunidad. O sea que lo que dice la jueza es cierto, decir que fue otorgado en condiciones que no son las mismas con que las que seguramente se otorga otro aval. Pero una de las razones era la llamada de Lorenzo, sí, pero otra de las razones manejadas por el propio Caloya en su declaración era que López Mena estaba detrás. Por algo, si estaba detrás López Mena, siguió interesándose a posteriori en los otros tramos, haciéndose cargo del pago de la contragarantía, ahora reclamando. Pero es decir, que creo que el tema es más complejo de lo que la señora juez lo manifiesta, ¿verdad?
Le menciono otro de los planteos de la doctora de los Santos. Ella discrepa con que se haya actuado así para preservar el interés nacional, porque, por el contrario, sostiene que la forma como se procesó el aval le implicó al Estado pérdidas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá continuar haciendo frente.
Usted sabe que, en definitiva, sobre ese tema hay otras opiniones, ¿verdad? Es decir, que por el tema de fondo, que no es solamente el aval, se han producido, evidentemente, gastos muy grandes. Ahora, en lo derivado concretamente del aval, y lo ha dicho gente que no tiene mucho que ver con el tema ni con las posiciones, obviamente que mi defensa es técnica y no política, creo que ustedes lo tienen muy claro, pero en definitiva, ¿qué pasó? Cuando el aval no se paga, en definitiva, hay alguien que se hace cargo de eso y que pagó, y en definitiva, todavía tiene el patrimonio del Estado, los aviones que se vendían, es decir que hay una pérdida total del negocio, por un lado, sí, pero esta pérdida concreta por el tema del aval, que es el punto específico de este fallo, habría que ver si efectivamente es una pérdida o ha habido un dinero que ingresó y que no debería haber ingresado si se hubiera concretado la maniobra. Nosotros decimos,
de todos modos, por ahora, lo que sí ha habido es que el Banco República ha tenido que pagarle al fideicomiso los 13.600.000 dólares. No está claro que López Mena termine pagando después toda esa misma suma.
Sí, porque yo no estoy en esa parte del banco. Yo respeto lo que dice la jueza, obviamente, es decir, pero comprenda además que me resulta un poquito complicado estar fustigando públicamente un fallo que no lo hice en el terreno que correspondía. Simplemente le quiero aportar algunos insumos que están incluso en el escrito que nosotros hemos planteado, donde tenemos varias objeciones, incluso si hay un elemento de dolo, es decir, el hecho de querer, porque para que haya un delito de abuso de funciones, la persona tiene que cometer el acto arbitrario con abuso de su cargo y con el interés de perjudicar a la administración. Con el interés quiere decir con la voluntad de causar un perjuicio a la administración, cosa que también en el caso de nuestro defendido no se daba ni por asomo. O sea que son varias las cosas, más allá de que en una lectura, yo sé que usted es muy profundo en sus apreciaciones, usted estudia y analiza, pero a veces no se condicen exactamente con la realidad. Lo que sí yo veo, y usted hoy, yo estaba escuchando el reportaje anterior a mi amigo el doctor Moreira, es decir, acá hay un temita que no conviene dejar de tener en cuenta, que es que tanto en este caso como en otro en el que tuve oportunidades de ingresar, a veces no se valora desde el punto de vista judicial, porque la órbita es distinta. Yo hace 40 y pico de años que trabajo en los juzgados o cerca de los juzgados, pero también tengo una actividad unos cuantos años en la administración pública. Es decir, hay factores que dentro de la administración pública obligan a tomar determinado tipo de medidas en determinadas circunstancias o frente a determinadas exigencias que a veces no se cumplen enteramente en la forma en que está pautada en algún tipo de manual de procedimientos, que tampoco los hay a veces para esos casos urgentes o excepcionales. Y, naturalmente, cuando el tema se coloca en la justicia luego se siente tentada de valorar si determinado tipo de conductas, como, por ejemplo, y no es derivarme del tema, pero en el caso de Colonia en el que tuve que intervenir, si el hecho de que cuando hay 1.000 autos para ser empadronados y la intendencia no puede absorberlos en el tiempo en el que ellos tendrían derecho a ser atendidos, está en condiciones o no de extender ese plazo unos días más, de haciéndoles a esas personas, manteniéndoles a esas personas el derecho que habían adquirido unos días antes por estar presentes y no haber sido atendidos. Entonces, ese tipo de circunstancias, yo le pido que lo comprenda y que su audiencia lo entienda, son factores que las personas que ejercen un cargo de responsabilidad en el plano administrativo tienen que adoptar a veces, aunque no estrictamente sea con el cabal cumplimiento de todos los requisitos. ¿Por qué? Porque o no hay tiempo de hacerlo, o porque el bien que se está tratando de preservar tiene mayor importancia que el cumplimiento de algún que otro control. No estoy diciendo con esto que haya sido bien concedido el aval. Obviamente, si había que hacer un montón de gestiones que no se hizo, se otorgó en condiciones excepcionales, pero también lo preguntamos nosotros en el escrito. Si ese aval así mal concedido, en la forma en que se hizo, finalmente hubiera culminado con que la persona que adquirió el boleto lo hubiera pagado, seguramente el tema hubiera pasado absolutamente desapercibido, ¿no? Es decir, porque el éxito final de la subasta se habría concretado. Y sin embargo, hubiera sido tan arbitrario y tan con abuso de funciones, de una forma o de otra.
Yo leí con cuidado, doctor Otati, el escrito que usted y el doctor Spangenberg presentaron en nombre del economista Fernando Lorenzo, con consideraciones ante el dictamen fiscal, ¿verdad?
Sí, exacto. Pero no cambia mucho lo que dice la jueza, salvo lógicamente el haber descartado un argumento que quedó luego demostrado que no era estrictamente así, en el que se había basado el dictamen fiscal, que era en la presencia o no de otros interesados. Pero la jueza lo descarta y lo deja de lado, ¿no?
Le digo porque del repaso de ese documento, que es muy largo y muy interesante a los efectos del debate, me llama la atención que ustedes advierten a propósito de algo que ha formado parte de la polémica últimamente. Incluso hace unos días el doctor Edgardo Carvalho planteaba en una columna en el diario La República, a partir de la cual lo entrevistamos, la preocupación porque con procesamientos como este que acaba de resolver la jueza de Los Santos, se esté incurriendo en una violación de la separación de poderes.
¿Sabe qué pasa? Mire, si a veces los temas que se deberían... Hay casos y casos, ¿verdad? Cuando alguien ve que un gobernante... yo estuve en la administración pública y en determinado momento me fui porque entendía que habían cosas que no me gustaban, cómo se estaban realizando. Cuando hay actos que efectivamente son de malversación de fondos o de apropiación, las cosas que incluso el propio fiscal, los hechos que el propio fiscal en su vista deja fuera de la consideración porque entienden que no han incurrido en ellos, a veces hay un límite que es bastante impreciso entre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Mire, le quiero decir algo. Los jueces, generalmente, cuando alguien va a declarar al juzgado y está declarando frente a una funcionaria solamente, que es la que le toma las preguntas, o un funcionario, un receptor, el acta luego dice, estando en presencia fulana de tal, la jueza, no sé cuánto acá, que firma luego. Y no está en presencia. Entonces, está atestiguando un hecho falso en un documento público. Y sin embargo, eso es una cosa que se tolera, más allá de que efectivamente se incurriría en ese delito, cometido nada más que por un funcionario judicial. Y esto es una práctica constante en los estrados judiciales, ¿verdad? Entonces, a veces hay cuidado de las formas que pueden ser graves, pero otros que no lo son. Si me permite, no para desviar el tema de pero si me permite, en el tema de Colonia, quizás la jueza hubiera entendido que había otra forma de poder solucionar esa situación. Pero el intendente Zimmer y el director de Hacienda, Auchain, entendieron que la mejor forma era esa, que no se le podía decir a esas personas, bueno, mire, váyanse para su casa después de haber hecho una cola de varias horas, porque a mediodía cerramos porque es el 31 de diciembre, porque mañana no podemos seguir porque es primero de enero. Entonces, cuando ya el juez entra a calibrar con sus elementos de juicio, que no son los mismos porque están formados de otra manera, y le aclaro que, vuelvo a insistir, yo hace 40 años que estoy acá, pero tuve casi 30 de administración pública, incluso en el ejercicio de un cargo público, es efectivamente una situación que puede, y no lo quiero afirmar tajantemente, no sé si así lo planteaba el estimado doctor Carvalho, pero creo que efectivamente se le da la posibilidad a los jueces de estar revisando decisiones donde hay algo que es la discrecionalidad administrativa, que es cosa distinta naturalmente de aquellos casos donde claramente una persona se prevalece de su cargo público para, o bien, manifestar un interés propio en el tema, conseguir una riqueza, hacerse... bueno, miremos un poco a la República Argentina, ¿verdad?, que creo que da ejemplos todos los días de cómo es posible enriquecerse en el ejercicio de un cargo público, ¿verdad?
Para terminar, doctor Tati, usted ya lo mencionó al pasar, Lorenzo decidió no apelar el auto de procesamiento, o sea, él habilita a que se inicie sin más demora el juicio, que debe terminar con la condena o con la absolución.
Sí, en realidad el juicio ya inició, naturalmente que nosotros seguiremos como abogados de él, simplemente... y en este sentido uno tiene que aceptar la posición del cliente. No vamos a apelar, pero bastaría que apelara la defensa de Caloia para que el expediente igual llegara al Tribunal de Apelaciones.
Pero él aclara además que
no vamos a ejercer actos de defensa directa.
Ahí está, que no se van a solicitar nuevas diligencias, no se presentarán nuevos argumentos.
No vamos a hacer absolutamente nada.
Todo lo que tenían para decir y hacer está escrito en este documento de 52 páginas. Allí están las razones de Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por qué se toma estas dos decisiones tan drásticas que no son habituales?
Pregúntele a Lorenzo, porque son decisiones que adopta él. ¿Cómo adoptó? Mire, también le quiero ser muy franco, es decir, nosotros como abogados de Lorenzo, en algún momento le dijimos que, obviamente, en su condición de ministro de Estado, él tenía una prerrogativa procesal del antejuicio político, ¿verdad? Es decir, que aun que hubiera un pedido de procesamiento, él tenía la posibilidad de ampararse en esa situación, como le dijimos también cuando fue citado, que tenía la posibilidad que le daba el Código de Proceso Penal de declarar por informe. No lo quiso hacer, otros sí declararon por escrito en esa misma causa. Él dice, no, yo me comparezco personalmente. En esta oportunidad también le dijimos, usted tiene la condición de ministro y la condición la valoraba de esa manera también el fiscal, porque si ustedes recuerdan en la vista fiscal dijo, pido el procesamiento, pero pido que se envíe esto al Poder Legislativo. Él optó por renunciar a su cargo, como lo dijo, para comparecer como un ciudadano más. En este momento, cuando tomó esa actitud, que nos la comunicó unos días antes de que se venciera, que fuera citado, nos dijo, yo les digo desde ya que mi intención es no seguir
la idea. ¿Cuál es? Este, ¿el trámite judicial culmine lo más pronto posible? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, etcétera.
Muy cuidadoso en la forma en que lo explicó, ¿verdad?
¿Usted conoce las razones?
No las conozco. Él nos explicó simplemente esa decisión y su valoración. Además, si la conociera no se la diría, porque me parece que es él, pero no las conozco. Simplemente él o su entorno o la gente o su familia o alguien, es decir, no fue un consejo nuestro, eso sí se lo quiero decir. ¿Por qué? Por el contrario, los abogados somos peleadores, ¿verdad? Y tratamos de llegar a ver si alguien nos da la razón cuando creemos tenerla, como en este caso.
Doctor Amadeo Tati, le agradezco también a usted la participación esta mañana en Perspectiva.
No, un gusto, Emiliano, y le pido que sepa comprender que no quería profundizar demasiado en lo que la jueza decía, porque con toda razón me podría decir, doctor, eso me lo hubiera dicho en un escrito en el juzgado. ¿Ok?
Hasta pronto.
Hasta luego.